Muy bien, esos son los anuncios. Ahora puedo entrar en el sermón principal. Y como sabemos, hermanos, que nosotros estamos aquí para aprender las verdades de Dios. En Juan, vamos a leer en Juan capítulo 8, versículo 31. Quería explicarle un poco más sobre este tema, Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Jesucristo le dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso es que las verdades no vienen de los hombres, vienen de Dios. Y a través de las revelaciones que dio Jesucristo. Y por eso, ¿de qué hace la verdad que seamos libres? Dos cosas en particular: libres del error de las enseñanzas humanas y libre de las mentiras de los hombres que hay. Por eso es que Cristo dijo que si vamos y lo seguimos a las enseñanzas, que vamos a quedar libres de tantos errores religiosos que se enseñan, que no se encuentran en las Escrituras. Quisiera compartir cuando todavía estaba en mi adolescencia. Me acuerdo que como un joven católico, mi madre me contó el relato de la visión en Fátima, Portugal, de tres niños pequeños que vieron una visión de la Virgen María en 1917. Y que esa Virgen María les había mostrado el fuego del infierno con gente cayendo ese mismo momento. La gente que muere y va cayendo en este infierno ardiente. Y realmente me asustó. Entonces sí sentí que tenía que ir a la iglesia. Porque si todas esas personas estaban cayendo en el infierno, era como una amenaza. Que eso me puede pasar a mí también. Y por eso cuando conocí el camino de Dios, empecé a ver la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, quedé libre de mentiras de hombres. Y aquí en ninguna parte leemos de que las personas están cayendo en un infierno ardiente y que están ahí eternamente o en un purgatorio. Y qué alivio me sentí cuando vi que la Biblia enseñaba otra cosa. Quedé libre de toda esa angustia. Y hay muchas personas que ni siquiera quieren acercarse a una iglesia porque dicen que si esa visión de que las personas están cayendo en un infierno y que están ahí condenados, dicen, eso es peor que un ser humano, de un juez que estaría sentenciando a una persona por sus pecados en esta corta vida y que estuvieran ardiendo eternamente. Y sin embargo, eso es lo que se enseña. Y eso aterra y asusta, pero uno no debe asistir a la iglesia por miedo o por susto. Leemos que la Biblia dice que Dios es amor y que Él tiene un destino hasta para los que son los malvados incorregibles. El destino de ellos no es estar en un infierno ardiendo eternamente. Ese no es el plan que Dios entregó. Y lo que quiero enseñarles a través de las Escrituras, que Dios nos dio un maravilloso ejemplo de lo que le suceden a dos diferentes personas durante los tiempos de Jesucristo, y cuál sería el destino de estas dos personas. Una era un mendigo, prácticamente de la clase social más baja que había en ese entonces. ¿Cuál fue el destino del mendigo? Y el segundo era un hombre fabulosamente rico, de tal manera que podía tener un banquete suculento todos los días del año. Es como tener su propio restaurante con buey engordado e invitar a todos sus amigos día tras día. Cristo estaba también criticando a los fariseos, que eran los líderes religiosos de ese entonces, porque ellos pensaban que la gente rica eran los que estaban más cerca de Dios. Porque mire cómo habían sido prosperados. Y entonces aquí podemos llegar a la verdad que Dios nos muestra de cómo Él juzga a las personas. Y por eso vamos a ir aquí a Lucas capítulo 16 y vamos a ir metódicamente para que entiendan bien el trasfondo que hay, lo que Cristo está tratando de enseñarnos, porque no hay nada de las Escrituras que están puestas aquí en vano. Todas las Escrituras, como nos dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17, es inspirada por Dios y es útil. Es algo práctico que podemos poner en práctica. Lucas 16, versículo 14. Aquí vemos a quién se dirigía Cristo con esta lección, con esta parábola. Dice versículo 14, y oían también todas estas cosas, estas parábolas que Cristo estaba entregándoles, que eran avaros, es decir, codiciosos del dinero, y se burlaban de él. Ellos eran amantes del dinero. ¿Y cómo lo trataban a Cristo? Porque Él no enseñaba eso. Se burlaban de Él. Le faltaban el respeto. No creían en Él y lo ridiculizaban. Pensaban que las riquezas eran una señal de una buena posición ante Dios. Y Él les estaba hablando de el destino hacia donde se dirigían, que era muy diferente de lo que ellos creían. En Lucas capítulo 11, versículo 39, Cristo, que podía leer los corazones, lo que eran las intenciones de las personas, dijo Lucas 11, versículo 39, pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Se veían muy honestos, muy religiosos por fuera, pero por dentro estaban con actitudes carnales, siendo autojustos, creyéndose muy superior a los demás y menospreciaban a las otras personas. En Mateo 21, después vamos a volver a Lucas 16, mantengan un dedo ahí, pero en Mateo 21, versículo 31, Cristo se dirigió a ellos otra vez, porque aquí vamos a entender lo que Cristo estaba diciendo en esa parábola, en Lucas, en Mateo 21, versículo 31, dice, hablando de esta parábola de los dos hijos, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿El que dijo que iba a ir y no fue? ¿O el que dijo que no iba a ir y después se arrepintió y fue? Y ellos dijeron, el primero, el que primero no tenía ganas de ir, pero igual fue. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no lo creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron y muchos se arrepintieron de sus pecados. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Se mencionó, Héctor, en el primer mensaje, ese barro, esa arcilla que se endurece. Y ese es el problema que tenían los fariseos, que se habían endurecido y que miraban en poco a las demás personas. Y así entonces, volviendo aquí a Lucas 16, versículo 9, empezamos con esta parábola del rico y el Lázaro. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Este era el ropaje de la realeza. Este hombre era tan rico que se vestía de púrpura, que era el pigmento más costoso que había en ese entonces, porque tenían que sacarlo de un animalito marino, y esa tenía dentro de ese tipo de, parecía como un tipo de caracol marino, y dentro de ese animalito, en la concha, tenía una tinta que era púrpura. Entonces tenían que extraer cada uno, y solamente eran unas pocas gotas, imagínense, para poder teñir a todo un traje. Pero este hombre era tan rico que podía hacerlo, y de lino fino, que también es una tela muy costosa, y hacía cada día banquete con esplendidez. No pensaba en nadie más, solamente agasajar sus amigos. Y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Parece que este mendigo era incapacitado, porque dice que estaba echado, que probablemente ni siquiera podía mover las piernas. Las personas, como sabían, mire, vamos a ponerlo enfrente de la casa de este hombre, que solamente con la basura que sale de ahí uno podría comer muy bien. Y lo ponían con la esperanza de que por lo menos de todo lo que botaban le dieran algo a ese mendigo. Tenía llagas porque no tenía qué comer, la ropa se le había deshecho y nadie estaba ahí para atenderlo. Dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Él ni siquiera pedía algo que estaba encima de la mesa del rico, solamente lo que caía, las porciones que caían, cualquier cosa. Él miraba de lejos. Me recuerda un poco un cuento que escuché de un amigo acá en Chile, cuando Katy y yo vivíamos acá, que yo iba a la UAI y ahí practicaba básquetbol. Entonces, ahí hice buenos amigos chilenos y había uno que era ingeniero, muy buena persona, y una vez me contó, como yo vine de Cuba y tuve que salir a los 7 años con la ropa puesta encima, perdimos todo. Pero como dice Héctor, ¿sabe? Eso me ayudó a mí a no confiarme de las riquezas, porque eso puede estar un día aquí y al día siguiente desaparecer. Y como que me di cuenta que esta sociedad no es tan estable. No es algo que uno puede depender de un día al otro cómo va a estar. Y así, igual que lo que pasaron con estos incendios ahí en Los Ángeles, nosotros vivimos en la parte sur de Los Ángeles, lo que se llama la ciudad de Anaheim. Estamos un poquito más hacia el mar, pero en la iglesia de Pasadena que tenemos nosotros allá, hay muchos hermanos que viven más cerca de las montañas, y cuando arrasaron esos incendios allá, tuvimos a uno de los ministros de la iglesia que estaba ayudando a otra familia que vivía más cerca del incendio, y la familia vino y él dijo, bueno, aquí estamos más abajo. Ese fuego vino y les quemó la casa a ellos también. Y de un día al otro, con todo lo que había, no quedó nada, con la ropa y las pocas cosas que pusieron en el automóvil. Entonces no me digan a mí que uno puede sentirse confiado en lo que tiene. Tiene que aprovecharlo, ponerlo a buen uso, pero nunca convertirse en uno de estos codiciosos que creen que el dinero les va a traer toda esa felicidad y que es lo único que necesitan. El dinero es un medio hacia un fin. No hay nada mal con el dinero si uno lo usa bien, lo usa con fines legítimos y para la familia y para la educación y todo eso. Pero hay personas que lo único que quieren es amasar y entonces ahí con sus amiguitos gastar y malgastar las cosas. Entonces aquí vemos que este Lázaro solo miraba. Y eso es lo que quiero volver, que con este compañero que tenía en el deporte y me dijo, ¿sabe que un amigo mío fue a Cuba? Y le dije, sí, porque acá hay muchos vuelos, uno puede ir a vacaciones baratas y todo. Y entonces le pregunté, ¿y cómo le fue? Y dice, bueno, me llamó algo la atención. Y es que él estaba en uno de estos hoteles, enfrente de la playa, pero dice que no tenía apetito cuando comía. Y le pregunté, ¿y por qué? ¿No estaba buena la comida? No, la comida estaba muy buena. El problema es que cada vez que se sentaba, habían como 20 cubanos que estaban mirando cómo él comía la comida, porque ellos no tenían ese tipo de comida. Y se le quitaba el apetito. Bueno, acá tenemos, igual que a esos pobres cubanos que están mirando y viendo, si solamente me dieran algo de la basura, estaría feliz. Y dice, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Eran el único compañero que tenía. Y aconteció que murió el mendigo. Parece que nunca conoció el camino de Dios. Cristo lo está señalando como un ejemplo de miles y miles de mendigos que hay. Este fue uno en particular. Y dice, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Noten aquí que parece que ni siquiera sepultaron al mendigo, lo tiraron ahí en cualquier parte porque no había dinero para pagar por su funeral. ¿Y qué sucedió aquí? murió el mendigo. El seno de Abraham, si vamos a Lucas 13, versículo 28. Aquí hablando de la puerta estrecha, el camino de Dios. Vamos a empezar en el versículo 23. Alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Camino de Dios no es fácil. Está basado en la obediencia de las leyes de Dios. Y hay cuatro leyes en particular que son importantes. La primera es guardar el día sábado como santo. El cuarto mandamiento que Dios estableció. Él hizo el séptimo día de la semana santo. Él no hizo ningún otro día. De hecho, no vemos nadie en el Antiguo o el Nuevo Testamento que jamás dejó de guardar el sábado y que empezó a guardar el día domingo. No hay un solo caso. Entonces, el cuarto mandamiento es una señal de que uno está en el pueblo que es el correcto, que sigue a Dios. Pero esa es la primera señal. La segunda señal es que también guardan los sábados anuales, no solo los semanales, porque también son días santos que Dios ha separado. Como le dijo a Moisés ante esa zarza ardiente, cuando Dios se manifestó a Moisés, le dijo: quitar tus calzados, porque el lugar donde estás es santo. Dios pone esa santidad en este espacio de tiempo, el sábado y las fiestas santas. No hay ninguna otra parte que Él establece eso en el tiempo. Y eso va a continuar cuando Cristo vuelva, se van a guardar el sábado, las fiestas santas. Eso sigue en perpetuidad. La tercera señal que uno está en el camino correcto de Dios tiene que ver con los alimentos bíblicos, que se comen los alimentos de acuerdo a la Biblia, que significa respeten el equipo de limpieza que Dios puso sobre la tierra, sobre los cielos y sobre el mar. Porque esos animales Dios los puso para ser comidos por otros animales, pero no seres humanos. Y que ese es el equipo de limpieza. Yo aquí cuando veo los programas de ecología que hay, todas estas machas y todas estas ostiones y todas las ostras que se han estado comiendo, y entonces vienen las mareas rojas, porque no hay un sistema de limpieza que Dios puso en el fondo del mar. Y los animales, los peces que comemos, son los peces que están más sobre la parte de la superficie de la tierra, del mar, no abajo, donde Dios tiene su equipo de limpieza. Los cangrejos, las langostas, todas esas cosas Dios dijo en Levítico 11 y Deuteronomio 14, estos no los comerás. Dios santificó los animales que debemos comer. Pongan su dedito aquí, estamos en Lucas 13, pero vayamos a Primera de Timoteo para ver lo que Dios, que Él santifica los animales. Aquí, Primera de Timoteo capítulo 4, Noten otra vez la advertencia que Dios tiene del mundo en los tiempos del fin. ¿Qué tipo de enseñanzas habrán? Dice en 1 Timoteo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente, hablando del Espíritu de Dios, en su pueblo, en sus ministros, que Dios habla a través de ellos, que en los postreros tiempos, en los tiempos del fin, en que ya estamos aquí, justo en las postrimerías, estamos muy cerca de todo. Yo le voy a, en los estudios bíblicos, le voy a hablar de esas cinco vacas rojas, becerros, que ya se están preparando para hacer los sacrificios allá en Jerusalén. Y que ya ahora, con un presidente norteamericano un poco más respetuoso de las leyes de Dios y todo, y quizás le dé el visto bueno a que Israel pueda empezar con esos sacrificios. Las cosas se están conjugando. Dice, en los tiempos postreros, algunos apostatarán de la fe. Significa, hay personas que no van a perdurar hasta el fin, que son tentados, que son afectados por esto y lo otro, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así que los demonios están muy activos. Ellos tienen sus iglesias que inspiran con mentiras religiosas y engañan al mundo entero. Apocalipsis 12:9. Satanás ha engañado al mundo entero. Y obviamente él tiene sus espíritus que se ocupan. Él tiene todo un equipo de engañadores. Dice, y por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, y esto, como digo, es una de las condiciones más graves que uno puede hacer, es cauterizar su conciencia. Cuando uno cauteriza algo, aquí cuando alguna vez ha tenido una operación en que tienen que cauterizar, ustedes saben que hay una parte ahí que queman para cauterizar y ya no hay la misma sensibilidad. Se pierde la sensibilidad del sistema nervioso. Hay personas que pierden a través de diabetes y otras cosas, pierden la sensibilidad, ya no sienten. Si están cerca del fuego, tienen que tener mucho cuidado. Tuvimos, Katy y yo, un miembro muy querido que tuvo esa diabetes tipo clase 1, que uno nace con él, tenía que siempre estar, y le dio ese tipo de insensibilidad a los pies, y se fue a un campamento con unos hermanos ahí, hacía frío, se acercó al fuego y no se dio cuenta y se quemó los pies, y tuvo que tener un pie amputado por eso, porque no sentía nada. Se había quemado los pies y no había sensibilidad. La sensibilidad de la conciencia es algo que hay que preservar a toda costa, porque si se pierde la sensibilidad, ya uno ni siquiera se da cuenta cuando está mal, o lo tolera, porque ya las señales que da la conciencia no hacen impacto. Y aquí dice que por la hipocresía de mentirosos, es decir, hay personas que saben la verdad y no la enseñan, y ya no se sienten mal al respecto. Dice, prohibirán casarse, por eso tenemos los celibatos, que es parte de un sistema que dicen que no se deben casar, si uno es ministro no debe tener esposa, y hemos visto lo que ha pasado con esas personas y cómo hay mucho abuso a través, pero dice que prohibirán casarse, Y de hecho, es como una virtud. Si la persona no se casa, sienten que ese es un santo más especial que si uno se casa. Y aquí, si pueden leer en 1 Timoteo 3, aquí justo antes, dice versículo 1 de 1 Timoteo 3, dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si usted quiere servir en el ministerio, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Una persona ya madura que ha dado un buen ejemplo. Marido de una sola mujer. Aquí es cuando ya Dios dice en el Antiguo Testamento, yo toleré que se podía tener más de una esposa. Pero ahora en la iglesia eso ya no se puede hacer. Marido de una sola mujer. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, pacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Aquí estamos viendo las condiciones y calificaciones para un ministro. Y sin embargo, en 1 Timoteo 4 nos dice que las iglesias falsas prohíben casarse, especialmente si tiene que ver con un rango ministerial. Dice, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces íbamos a tener todo tipo de religiones que prohíben comer carne, que solo se pueden comer legumbres. Y dice, versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, se debe pedir la bendición sobre los alimentos. Porque por la palabra de Dios, ahí es donde está autorizado los alimentos bíblicos. Por la palabra de Dios y por la oración que se hace sobre es santificado. Es algo que Dios bendice y santifica. Entonces esa es la tercera señal del pueblo de Dios. Tampoco podemos ver un ejemplo en un hombre o mujer de Dios, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, que empezó a comer chancho, que empezó a comerse langostas y serpientes y culebras y todo eso. No hay uno. Y sin embargo, 98% de las iglesias tradicionalmente cristianas se comen sapos y culebras. No están guardando la palabra de Dios. Y la cuarta señal tiene que ver con el diezmo de Dios. Que uno debe honrar a Dios con su ganancia, separando ese 10% para la obra de Dios. Aquí nos dice en Levítico 27. Levítico 27. Versículo 30, dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, del eterno es. Diezmo significa la décima parte. Es cosa dedicada a Dios, no dedicada a uno mismo. No se debe tocar esa décima parte. Y aquí dice, si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Significa que aquí si hay cierta semilla que es muy valiosa y todo, uno dice, bueno, esa décima parte yo la voy a tomar, yo voy a reemplazarla por otra décima parte y voy a añadir algo adicional. Porque en la parte agrícola es muy importante la calidad de la semilla y todo. Y dice versículo 32, si todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado al Eterno. Entonces, si uno tenía 9 animales, todavía no diezmaba, pero el 10º animal pasaba por la vara del pastor, esa era separada para Dios. Y en este caso dice que no mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó el Eterno a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinai. Y esos continúan siendo vigentes en el Nuevo Testamento también. Entonces, aquí, volviendo a Lázaro y el hombre rico, en Lucas 16, vemos que Abraham fue llevado al seno, Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Noten en Lucas 13, 28, yo había mencionado esto. Aquí dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur. O sea, las 4 direcciones que hay, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios cuando Cristo vuelva. Y entonces, el seno de Abraham significa que ese mendigo logró entrar en el reino de Dios. Lo más probable es que el mendigo que murió, probablemente era analfabeto, no tenía ninguna preparación, todo. Igual cuando resucitó en la segunda resurrección, que se menciona en Apocalipsis 20, del versículo 11 en adelante, dice que Dios levantó a toda la humanidad que en su ignorancia pecó y murió. Eso incluye prácticamente a todo el pueblo chino que ha existido, a todos los pueblos africanos que nunca conocieron el camino de Dios. Eso incluye a los caníbales que no tenían ninguna otra idea, pensaban que comerse a las personas era bien y eso era costumbre de ellos. Pero si hubiéramos vivido en el África como ellos y criado de esa manera, nosotros no hubiéramos entendido que eso era malo. Y aquí tenemos a Lázaro. Y aquí vayamos a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Porque aquí quiero ubicar lo que pasó con Lázaro. Porque es difícil pensar que él recibió el Espíritu Santo y fue parte de la iglesia en ese entonces. No nos indica eso. Pero esto es más la persona que resucitó después de los 1000 años. Aquí dice Apocalipsis 20, versículo 12. Esto es después de los 1000 años. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Esto no significa altura. Esto significa el estado en la sociedad, el estrato social. Así que aquí van a estar los reyes y los mendigos, de pie ante Dios. Así que ahora resucitaron a vida física, porque están de pie. Y los libros fueron abiertos. La palabra aquí, libros, en griego significa Biblia. Se les abrió para que entendieran el camino de Dios y se pudiesen evaluar y ver los errores que fueron engañados para seguir. Dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. El libro de la vida es cuando la persona conoce el camino de Dios, se arrepiente, se bautiza y recibe el Espíritu Santo por la imposición de manos, y su nombre es inscrito en los cielos, con derecho a esa primera resurrección. O, en este caso, el derecho a recibir esa resurrección a la vida eterna. Y dice, y todos fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, es decir, la Biblia es nuestro libro de juicio, según sus obras. Después tenemos lo que llamamos la tercera resurrección, porque ya estos fueron juzgados, probablemente son 97% de todo ser humano que ha vivido, será parte de la segunda resurrección, porque la primera resurrección probablemente es más como 1% de los seres humanos que jamás han vivido, han conocido la verdad de Dios en esta vida y tienen la dicha de ser parte, como nos dice aquí en Apocalipsis 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Es una bendición tremenda. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Ellos no van a resucitar de nuevo para ser juzgados. Ellos están siendo juzgados ahora para esa vida eterna, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Se llama la primera resurrección. Hemos hablado de la segunda resurrección. Estos fueron juzgados. El libro de la vida estaba abierto ante estas personas. Pero eso no incluye a toda la humanidad. Porque ¿qué se va a hacer con esos malvados, incorregibles, que cauterizaron sus conciencias, que no quieren la salvación de Dios? Y aquí en el versículo 13 tenemos la tercera resurrección. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, que es la tumba, entregaron los muertos que había en ellos. Así que de todo donde murieron, resucitan, y fueron juzgados cada uno según sus obras. No se le ha abierto el libro de la vida para ellos. Dice, y la muerte y el Hades, es decir, la tumba, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En la tercera resurrección sí es cuando son lanzados en el lago de fuego para morir definitivamente. Se llama la segunda muerte. Entonces aquí en Lucas 16 vemos que Lázaro logró ser parte del reino de Dios. Y aquí el rico que fue sepultado en el versículo 23... En el Hades, la palabra otra vez para la tumba, donde van los muertos, alzó sus ojos. Entonces aquí tenemos una resurrección. Vuelve a la vida. Estando en tormentos, que significa que lo que está viendo está absolutamente atormentándolo. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Aquí están todos los que han resucitado en la primera y segunda resurrección. Ya son parte del reino de Dios. Ahí está Abraham y está Lázaro. Entonces, Él, hablando del hombre rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ahora, no estaba dentro de la llama, porque ¿de qué sirve unas cuantas gotas de agua? No, lo que estaba cuando sucede, y esto cuando uno es sentenciado a la muerte, y sea cualquier tipo de muerte que sea, silla eléctrica, el verdugo, le aseguro, se le secan todas las, la parte salivar, todo lo que emite saliva se chupa por el temor que hay. Queda uno completamente seco. Y lo que necesitaba era mojar los labios. Y por eso muchas veces cuando está por morir, le dan a la persona condenada un poco de agua, algo para que no esté en ese tormento de sequedad. Y dice, versículo 25, pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, entró en el reino de Dios, y tú atormentado, porque ahora tú resucitaste en esa tercera resurrección y vas a ser juzgado por la dureza de tu corazón, porque nunca tuviste misericordia en tu vida y estaba Lázaro como una prueba para ver si se iba a ablandar tu corazón o no. Y estaba tan endurecido ese corazón que nunca prestó atención. Yo no sé, ¿han conocido personas a ese punto? Yo personalmente no he visto a alguien tan tremendamente insensible que ni siquiera quisiera darle un poquito de comida a un hombre que se está muriendo. Y dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. La brecha entre los que heredaron el reino de Dios y ahora es el lago de fuego. Y esto es algo muy humano, porque personas van a ver algunas veces que esa persona que se convirtió en uno de estos malvados incorregibles, puede ser que sea la madre la que está en el reino y está viendo lo que le va a pasar al hijo. Pero ya se ha hecho el juicio. Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Es el lago de fuego. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen. Ellos tienen acceso a la Biblia en ese entonces. Ellos sabían lo que Dios decía y esperaba de ellos. Y Abraham, y él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, hablando de Lázaro, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Por qué? Porque hay un endurecimiento tan grande en este caso. Y así es como hemos visto que la Biblia no se contradice, sino que muestra que todos los caminos de Dios son justos, amorosos, santos y buenos. Y entonces esa idea que tienen los ateos, que ya están condenados eternamente? No, muchos de ellos van a estar en la segunda resurrección, si no es que destruyeron sus conciencias. Nunca me olvido el caso de Alexander Solzhenitsyn en su libro Gulag Archipiélago, donde él estuvo 11 años en esos campos de concentración rusos, y que él dijo que él veía cómo los interrogadores, cuando arrestaban a las personas para ir a esos campos de concentración, dice que él veía cómo esos interrogadores llegaban a un momento que les gustaban hacer tortura a otras personas. No tenían ninguna sensibilidad. Y dice que él podía ver que llegaba un momento cuando eso sucedía y ya no sentían ningún remordimiento. Sentían gozo y placer humillando y destruyendo la dignidad de esas personas. Y esas personas sí están en peligro de terminar en la tercera resurrección. O sea, junto con Hitler y con Nerón u otros que probablemente van a encontrarse ahí también. Aunque Dios sabe los corazones de cada uno. Dios no comete errores como los seres humanos y los jueces humanos. Pero lo importante aquí es que la verdad nos va a hacer libres de estos errores, y sabemos que los caminos de Dios son justos y perfectos.